Capital Radio. Escucha lo que viene.
Bybit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Llegamos al Ecuador de la semana y lo hacemos con prácticamente todo el mercado bañado de rojo. Algunas criptos, como por ejemplo el caso de Ripple, cayendo más de un 10%. Hoy tenemos muchas declaraciones por parte de los bancos centrales, como por ejemplo Christine Lagarde. Está hablando del euro digital, también está hablando de las criptomonedas que pueden llegar a provocar crisis financieras. Tenemos también declaraciones del Banco de Inglaterra, en este caso del vicegobernador. Noticias también del Salvador. Seguimos hablando, hoy también tenemos que seguir hablando de Quan, del fundador de Terra, que se está cachondeando básicamente de la noticia de alerta roja por parte de la Interpol. Y además, como siempre, tenemos a los mejores expertos, los mejores analistas. Hoy tenemos con nosotros a Eduard Pérez de MDT Academy, con el que vamos a intentar analizar todo lo que está sucediendo en el mercado cripto desde un punto de vista macroeconómico. Así que, como siempre, si quieres aprender un poquito más sobre criptomonedas, quédate conmigo hasta las 4 y vamos a hacerlo juntos.
Minuto y resultado, top 10.
Antes de nada, vamos a echar un vistazo al mercado cripto. Vamos a comenzar, como siempre, por Bitcoin. Está dejándose un 5,40% en las últimas 24 horas hasta los $19,118. En segundo lugar, tenemos a Ethereum también cayendo un 6,11% abajo hasta los $1,307. A partir de aquí, vamos con las stablecoins. En tercer lugar, tenemos a Tether. Esta sí que no se altera. Está totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin hace lo mismo. Se deja un 0,01% y está también clavada en el dólar. En quinto lugar, tenemos a Binance, la que menos cae prácticamente dentro del top 10. Se está dejando un 3,56% hasta los $273,55. En sexto lugar vemos a Ripple también en negativo, la que más cae, en este caso se desploma hasta un 10,30% hasta los 0,43 centavos. En séptimo lugar vamos con otra stablecoin, en este caso Binance USD, está dejándose un 0,01% y también está clavada en el dólar. En octavo lugar vemos a Cardano, 4,69% bajo hasta los 0,43 centavos. En noveno lugar Solana, 6,26% bajo hasta los $32,76. Y cerrando el top 10, en este caso sí que es la que menos cae dentro del top 10. Estamos hablando de Dogecoin, que se deja un 3,12% hasta los 0,06 centavos. Es esta el mercado cripto en las últimas horas, como vemos, con fuertes caídas. Vamos a ver las noticias más importantes de las últimas horas.
Cripto noticias.
Empezamos a hablar de todas las noticias relativas al mundo cripto y tenemos que hablar hoy de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que está diciendo que las CBDC son necesarias para mantener el papel de los bancos centrales. Afirma que un euro digital bien podría ser más popular más allá de las fronteras de la Unión Europea, según dijo hoy en el foro de Frankfurt del Consejo Atlántico sobre geoeconomía entre Estados Unidos y Europa. Destacó que la versión digital de un euro debería ser sin fronteras y además debería estar regulada y supervisada adecuadamente. Añadió también que puede facilitar los pagos transfronterizos en gran medida, por lo que entre las autoridades de Estados Unidos, las autoridades europeas y otras, necesitamos comparar las notas. Vamos a seguir hablando de autoridades, en este caso del Banco de Inglaterra, que afirma que la adopción de blockchain en todos los mercados es demasiado compleja. En este caso las declaraciones son de John Cunliffe, es el vicegobernador del Banco de Inglaterra, que dijo hace apenas unas horas que el uso de la tecnología blockchain, que es la base de los criptoactivos para permitir el comercio rápido y la liquidación en todos los mercados financieros, no es deseable dados los problemas que implicaría. Según Cunliffe, es importante asegurarse de que las innovaciones comerciales y de liquidación sean tan sólidas como lo es el sistema actual a los ojos de los reguladores. Vamos con otra noticia, en este caso de un país que sí que ha adoptado Bitcoin y que de momento no tiene excesivos problemas. Estamos hablando de El Salvador, que da la bienvenida a la conferencia Adopting Bitcoin para promover la libertad financiera. La conferencia, que se llevará a cabo en San Salvador y Bitcoin Beach del 15 al 17 de noviembre, va a reunir al ecosistema de Bitcoin para fomentar la colaboración, el aprendizaje y hacer networking. En declaraciones de Nicolás Burti, el CEO de Galloy, que es la empresa que va a llevar a cabo este evento, dice que nadie esperaba que una nación soberana adoptara Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, que esta medida ha cambiado la percepción pública sobre el país y sobre la moneda, que El Salvador está dando grandes pasos para convertirse en el Singapur de América Central y en un modelo para la inclusión financiera, mientras que Bitcoin está demostrando ser un excelente medio de intercambio que puede facilitar millones de transacciones diarias. Y vamos con la última noticia del día, en este caso una noticia bastante negativa. Tenemos que seguir hablando del fundador de Terra, de Do Kwon, que se burla por Twitter de la noticia de una alerta roja por parte de la Interpol. La noticia reventó en el día de ayer, y es que la organización internacional Internacional de Policía, es decir, la Interpol, emitió una alerta roja para que internacionalmente se busque a Doug Wonen, fundador de Terraform y principal responsable de la emisión y posterior desplome de la stablecoin UST de Terra. Tras la noticia se esperaba la reacción de Doug Wonen, que ha permanecido escondido, aún no se sabe bien dónde, tras el colapso de la moneda. Pues la reacción se dio pocas horas después en Twitter y no fue para nada la que se podría esperar ante una noticia de este tipo. Por una parte, el criptoempresario parecía descreer un poco de la información, dado que en la página pública de la Interpol todavía no aparece su nombre, y por otra parecía reírse del asunto y desafiar a las autoridades. Así que bueno, parece que sigue dando palos de ciego en este caso Doug Wonen. Esperamos que le encuentren pronto y sobre todo que se devuelva el dinero a los afectados, que es lo más importante. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser hablar de cómo está el mercado. Como siempre, tenemos a los mejores expertos, los mejores analistas, y estamos ya con la entrevista del día.
Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. La entrevista del día.
Bueno, pues como todos los días ya llegamos al momento crucial, al momento más importante del programa. Tenemos con nosotros a Eduard Fernández, es socio y product manager de MDT Academy, y vamos a analizar un poquito cómo está el mercado de cripto. ¿Qué tal, Eduard? Muchas gracias por estar aquí.
Hola Sergio, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme.
Muy buenas tardes. Es un día complicado, los últimos meses están siendo bastante complicados para el mercado cripto, no paran de acumularse las caídas, y quiero contar contigo, Eduard, para que nos expliques un poquito qué está sucediendo, por qué está sucediendo, a nivel macroeconómico, qué expectativas podemos tener a día de hoy, en el futuro, cuándo va a pasar este bear market. Son muchas preguntas, muchas cuestiones que vamos a intentar resolver en los siguientes 15 minutos.
Sí, la verdad es que estamos viendo un bear market bastante, bastante profundo. A mí personalmente me recuerda en los gráficos, recuerda al de 2017-2018, aunque a nivel fundamental es bastante distinto. Yo lo que creo que estamos viendo es básicamente una corrección de la percepción de riesgo de los inversores. Dicho de otra manera, cuando había inyección de capital, tipos de intereses bajos y, digamos, euforia en los mercados, valía la pena arriesgarse con las criptomonedas. Claro. Y ahora la percepción del inversor es, oye, cuidado que vienen curvas, me voy a proteger un poquito más, y básicamente eso se traduce en ventas y caen los precios.
Claro.
Sí,
no, sigue, perdona.
Sí, perdona.
Continúa.
No, era más que nada por poner un contexto, ¿no?, de por qué subieron, ¿no? Porque casi nunca se nos... En el sector cripto parece que estemos aislados, pero la subida concreta de las criptos, la fuerte, la que ocurrió después del mercado bajista de 2018, coincidió con la bajada de tipos de interés de la Reserva Federal, el mismo día, concretamente, ¿no? Casi casi si lo miras en el gráfico. Entonces, ese fue el pistoletazo de salida y está marcando el pistoletazo de llegada ahora, ¿no?
No es la primera vez, Eduard, que las criptomonedas se enfrentan a una piedra de toque, ¿no?, a un momento histórico. Ya pasó también con el COVID, pasó en 2017, pero es verdad que, claro, es verdad que es un activo muy joven todavía, pero hay gente que sí que esperaba que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, actuase como reserva de valor, y quizá a día de hoy no lo esté consiguiendo, ¿no? No sé cómo lo ves.
Sí, esta fue la narrativa, y una narrativa que estaba muy arraigada en 2020-2021, recuerdo, pero si tú mirabas el comportamiento de las criptos con, por ejemplo, activos que se consideran reserva de valor, estilo el oro, estilo las notas del tesoro de gobiernos desarrollados, no iban a la par. De hecho, era complicado. Lo que pasa es que tenía lógica porque... Como subía tan fuerte el Bitcoin y el resto de las criptos, en sí mismo ya te estaba protegiendo porque estabas generando unas ganancias muy grandes. Era un poco esa la narrativa, yo creo. Pero bueno, si ves su correlación con el Nasdaq y los activos considerados de más de riesgo o tecnológicos, por decirlo de una manera, se ve claro que el inversor lo ve por ahí.
¿Esta correlación es positiva o es negativa para el mercado cripto? Porque por una forma quizás esté más cerca de la adopción, ¿no?, de alguna forma, o está de alguna forma cubierta por las bolsas, pero por otra hay gente que quiere ser independiente, ¿no? No quiere que dependan tanto, en este caso, de las bolsas o de cualquier activo que esté como más institucionalizado.
Claro. Para mí es positivo. Para empezar, cualquier activo que tú esperes obtener un rendimiento tiene que correlacionarse con el mercado, con las bolsas, ¿no? Porque al final, si no hay intercambio, será difícil. Y por otra parte, por poner una nota positiva, Al final, yo prefiero que se parezca más a una tecnología, puesto que la adopción tecnológica suele ser la más rápida. Pongo un ejemplo, los teléfonos móviles, internet, etcétera, son tecnologías cuya adopción ocurrió en un periodo de tiempo muy corto. Por lo tanto, yo prefiero eso. Sí que es cierto que eso implica volatilidad, porque al final, en una tecnología como la blockchain o el Bitcoin, yo siempre digo que no es una inversión en la que buscas un activo refugio. Es una alternativa, es una sustitución de la tecnología existente. Por lo tanto, si queremos que funcione, tendrá que sustituir a lo que hay ahora, ¿no? Siguiendo la noticia que estabais comentando del Banco de Inglaterra.
En esta línea, Eduard, ¿estás de acuerdo con...? Hay muchos economistas, muchos expertos últimamente que de alguna forma comparan a todas las criptomonedas, exceptuando quizás Bitcoin, como startups tecnológicas. ¿Estás de acuerdo? Al final es verdad que muchos son proyectos que están a medio hacer o ni eso, y casi todas tienen además un fin tecnológico. Obviamente en todas está la tecnología blockchain detrás. ¿Te parece acertada esta comparación?
Sí, podríamos llamarle así. Y lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas blockchains públicas que tienen un toque ya casi de fundación o de asociación. Es decir, aunque haya ánimo de lucro, porque lo hay, nacen mucho más de comunidades, no tanto de un grupo reducido de personas que tienen una visión de negocio, sino más bien de una comunidad que se junta ante una propuesta que gana y luego pues acaba desarrollándose o no. En muchos casos se queda en nada. Justo antes hablabas de Terra, pues bueno, pues no acabo de tirar, no acabo de funcionar, y en otros casos pues funciona y se acaba instaurando. Y además es curioso, pero las criptos suele ser mucho a cara o cruz, o tiene que ver con la tecnología, ¿no? Claro. Al final la que impera acaba siendo como un oligopolio, o casi un oligocripto, vamos a llamarle Bitcoin, Ethereum, hay poquitas que imperan, y luego las otras pues están muy rezagadas por lo general.
En esta línea, un poco por lo que estás comentando, ¿no? El desplome de Terra, que es verdad que también termina afectando a prácticamente todo el mercado cripto. Yo me acuerdo del año pasado que se pusieron de moda las shitcoins, ¿no? Tipo Dogecoin, Shiba Inu o bastante peores. Y claro, todas estas parece que han desaparecido un poco del mapa, y que es verdad que las que están más o menos aguantando el golpe son criptomonedas o proyectos que tienen una tecnología detrás que cambia cosas. En este sentido, ¿puede ser incluso positiva a medio o largo plazo esta limpieza que está habiendo en el mercado?
Para mí sin duda. Pero es que además yo creo que esta limpieza va a venir acompañada de una regulación bastante, bastante más clara. Es más, yo creo que el próximo rally alcista se van a sumar muchos más actores económicos, inversores, llámale como quieras, porque ya tendremos regulaciones de referencia que marquen bien los pasos a seguir. Me refiero a MiCA, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se está viendo claro que... A ver, aquí hay dos aspectos, ¿no? El primero es que tiene que haber una regulación, tenemos que tener pues unos estándares en el sector, que eso queda claro. Si queremos que esto avance, se tienen que cumplir. Y por otro lado, se tienen que dar unas condiciones de mercado que ayuden a que las criptos suban, ¿no? Es decir, si estamos en un momento en el que hay miedo en el mercado, es prácticamente imposible que un activo de riesgo como las criptos puedan subir de precio, ¿no? Aunque tengan sus momentos, pero me entiendes. Me refiero a subir de forma sostenida durante un año o dos. Por lo tanto, lo veo positivo.
O sea, que en este caso la regulación va a ser indispensable para que tenga lugar esta adopción masiva que busca o que pretende todo el mundo. Es impepinable pasar por ello.
Yo, claro, muchas veces, y he tenido este debate con Bitcoin maximalistas y todo, es un debate complicadísimo. Por un lado sale mi espíritu romántico casi, en el que me gustaría que esta adopción naciera de las calles, de ese movimiento cyberpunk que levantó Bitcoin, ¿no? Pero por otro lado, y siendo realista, hay muchos más actores en el sector. Aquí hay un equilibrio de fuerzas que siempre se intenta mantener. Y es difícil que esto tire adelante sin un respaldo del aparato gubernamental y político.
Y un poco en esta línea, ¿qué opinas de las CBDCs? Justo estábamos comentándolo al principio del programa, en este caso Christine Lagarde. Parece que el euro digital cada vez está más cerca, se habla mucho del dólar digital, del yuan digital. todo esto, ¿cómo puede afectar al mercado cripto? ¿Puede ser bueno para su adopción o puede hacerle de alguna forma competencia a Bitcoin, Ethereum y el resto de criptomonedas?
Yo creo que le hará una cierta competencia, pero quien quiera usar Bitcoin lo usará por motivos X, y quien quiera usar las CBCDs, que además al final nos lo van a imponer, según parece, pues lo querrá usar. Yo creo que las criptos van a quedar como un mercado o un activo paralelo que puede convivir, a no ser que se pongan a intentarlo prohibir, con lo cual tendrán que luchar con la descentralización, que lo pondrá bastante difícil. Yo pienso que eso sí, las que pueden sufrir son las stablecoins aquí. Porque claro, ahí sí que estarán compitiendo con estas monedas de los bancos centrales. Y es posible que o buscan maneras de incentivar su uso, o aquí sí que pueden tener un rival muy fuerte.
Es interesante esta reflexión, desde luego. Estábamos hablando al principio un poco de la situación del mercado, la situación macroeconómica, de que es un bear market que se está extendiendo mucho en el tiempo. ¿Qué tiene que pasar a nivel macroeconómico para que cambie esta situación, para que se produzca este rally alcista, por lo menos para que empiece a subir un poco? Porque es verdad que estamos prácticamente igual que en 2017, 2018, ¿no? Tanto Bitcoin como el resto de criptomonedas están bajando a niveles que hacía tiempo que no se veían.
Sí, realmente la corrección está siendo profunda. Yo pienso que lo que tiene que pasar es que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés, al menos tan agresivamente. Creo que podríamos tener un mercado medianamente alcista, o al menos que se fuera recuperando, solo con que no hubiera la amenaza de Powell y compañía de subir tipos de interés. Mientras haya esta amenaza, que va obviamente muy anclada por el tema de la inflación, será complicado. Será complicado. Sí que es cierto que al final el precio, eso sí, tiene un desgaste. O sea, cuando ya lleva mucho tiempo cayendo, pues este tipo de noticias negativas no le afectan tanto. Pero claro, mientras esto ocurra, yo creo que será difícil que suban las criptos.
Y puede tener que ver también con el próximo halving de Bitcoin. O sea, por poner una fecha, por poner un plazo, aunque sé que es muy difícil y más, o sea, tanto predecir Bitcoin como cualquier criptomoneda es prácticamente imposible, porque al final hacen lo que menos te esperas. Pero ya estamos a menos de 2 años del próximo halving. Por poner un plazo, ¿podría ser ahí el momento? ¿Podríamos volver a máximos históricos incluso?
Podría ser perfectamente. Porque además yo pienso que esta, voy a llamarle locura que estamos viviendo de subida de tipos y de reducción de balances, tiene las alas cortas, realmente. Entonces podría ser perfectamente.
Bueno, pues si te parece, como nos quedan un poquito menos de 5 minutos, hemos hecho la presentación al principio del programa, hemos hablado de MDT Academy. Quiero que me contéis un poquito qué hacéis ahí, en qué consiste las formaciones que lleváis a cabo en vuestra academia. ¿Cuánto habláis de criptos? Estoy viendo a Mauro Truco, por cierto, que es un viejo conocido mío, ¿eh?
Sí, te lo iba a decir. Mauro te manda saludos, que estuvisteis colaborando.
Sí, sí.
Lo tengo aquí en la oficina. Pues básicamente nosotros somos una academia de inversión en la que estamos focalizados en el inversor minorista, en cómo el inversor minorista y desde su casa puede gestionar y hacer crecer su patrimonio. Para ello nosotros nos dedicamos a la gestión. Aparte de la enseñanza, pues gestionamos capital, especialmente en el mercado de divisas y algo de acciones también. Y nos dimos cuenta que había mucha gente que quería aprender. Además, la tecnología precisamente ha permitido que haya muchos instrumentos financieros que estén al alcance de la mano, de la palma de la mano, precisamente, ¿no? Desde el propio móvil puedes operar. Y claro, esto conlleva que la gente se tenga que formar. Y bueno, nos lo pedían mucho y empezamos haciendo formaciones en la oficina. De hecho, cuando empezamos, teníamos que desmontar la oficina o reubicarla para que la gente viniera, ¿no? Que tuvieran sitio. Y luego ya en 2020, gracias al COVID, porque en este caso el COVID nos ha ayudado a dar el paso, lanzamos la Academia Online, mdtacademy.com, y tenemos pues cursos para todos los públicos, desde alguien que quiere gestionar su patrimonio a largo plazo hasta alguien que quiere dedicarse profesionalmente al trading y a la inversión más activa, digamos, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos dos cursos, uno de cripto y uno de DeFi, que bueno, pues por ejemplo, digamos, lo que aquí queremos es que la gente no solo entienda sepa analizar los proyectos, sino que sepa ubicarse en el mercado, ¿no? Y pueda tomar bien las decisiones y, por ejemplo, no se ponga a hacer largos justo cuando Powell dice que va a subir tipos de interés. Es una tontería, pero no puedes luchar contra la Fed, y aunque seas un cripto lover, pues bueno, también tienes que saber de esto. Tratamos muchísimas cosas. Y nada, todo en comunidad, eso siempre, que al final entre todos nos vamos ayudando y todos vamos aprendiendo.
¿Cuánto se tarda en aprender a hacer trading, en este caso, a tener por lo menos una educación sólida, básica, mínima sobre las criptomonedas? ¿Qué plazos hay que tener en cuenta?
Conforme tu horizonte temporal de inversión sea más corto, tardas más tiempo. Por ejemplo, una persona media puede aprender a hacerse una cartera de criptos en 2-3 meses. Una cartera sencillita, ¿no? Digamos, un poco, pues coger las mejores, intentar buscar momentos de compra pues que sean interesantes, estrategias de promediar y todo esto ayuda muchísimo. Y luego ya gentes que quieren sacarle ya bastante, bastante jugo su dinero, para que nos entendamos, pues bueno, pues entonces ya duraría más tiempo. Yo creo que mínimo 6 meses de aprender, o sea, que no tiene nada que ver aprender con empezar a hacer operaciones.
Claro.
Pero bueno, en 6 meses yo creo que puedes tener un conocimiento bastante, bastante interesante. Y luego ya trading, pues bueno, lo que quieras, si trading entre día, trading apalancado, un año, una cosa así. Más o menos. Esa es la media que tenemos de alumnos en la academia, más o menos.
Bueno, pues nosotros, como siempre, instamos a los oyentes a que se eduquen, a que se formen, que tomen sus decisiones, que hagan sus operaciones basadas siempre en el conocimiento, y eso del copy trading y demás lo dejamos para otros, porque es, desde luego, muy arriesgado. Nosotros vamos a intentar, como siempre, seguir contando con los mejores expertos, por lo que te damos las gracias por estar con nosotros, Eduard. Muchas gracias. Buenas tardes.
Ah, muchas gracias.
Saludos también a Mauro de mi parte, que le echamos de menos, desde luego.
Se lo doy de tu parte.
Y nos vamos a despedir ya con Bitcoin, que sigue cayendo, en este caso un 5,34%. Mañana vamos a tener por aquí con nosotros a la Asociación de Valencia de Blockchain. Además, vamos a hablar del proyecto de Biotapas, para que se vea que la tecnología blockchain, aparte de la especulación, también sirve para cambiar cosas, y en este caso para ayudar al medio ambiente, que es desde luego muy importante. Y nos vamos a despedir ya. Os dejo ya con mis compañeros de Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias a Juanda por aguantarme durante toda esta hora, y sobre todo a todos los oyentes. Mañana volvemos con más. Muchas gracias, muy buenas tardes, y Cripto Capital, tu demon.
Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
Un buen hogareño sabe que, como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de Securitas Direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Blockchain Expo y DeFi Congress llega a Zaragoza, un evento único dedicado a blockchain, Web3 y las finanzas descentralizadas, con ponencias de más de 50 expertos top internacionales. Todos los asistentes contarán con experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada, el metaverso y los NFTs, del 26 al 27 de octubre en Zaragoza. Compra ya tu entrada en la web bdzevent.com.
Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio, siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Capital Radio. siente la economía.